Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de Costa Viva. Este es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Cada día estamos con ustedes desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde ya saben que tenemos esa información un poquito más amplia, más larga, con muchas cosas que contarles. Les habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por todas ellas. Primero, como siempre, las vislumbramos en titulares y después ya vamos profundizando en las mismas. En esta jornada en la que tenemos nubes y claros en el cielo y una temperatura otra vez elevada, 23 grados. Vamos, por lo tanto, a ir desglosando todo esto. Quédate con nosotros un ratito si te apetece un momento de radio y también pues saber algo de tu zona, de esta zona un poquito más cercana, la que nos queda a todos más de cerca, más relacionada con nosotros mismos. Cuando pasan 31 minutos de las 12 del mediodía, empezamos con esos titulares que nos trae cada día Establecimientos Rey. Y empezamos con una noticia luctuosa y triste, la verdad que nos, bueno, pues todos nos habíamos ilusionado en un momento dado y ahora pues supone una desilusión. Estoy hablando del anciano que fue localizado en Apontenova el martes por la tarde y parecía estar en buen estado y en fin, pues era como un triunfo, ¿verdad? Porque tenía 99 años y había pasado dos días a la intemperie, pero lamentablemente ha fallecido. Ha fallecido en el ULA, donde permanecía ingresado desde que fue localizado. Tenía una avanzada edad, 99 años de edad, y estuvo dos días fuera de casa, día y medio aproximadamente que se le estuvo buscando hasta que se le localizó como a 2 kilómetros de su domicilio, más lejos incluso de lo que pensaba la familia, que podría haberse alejado porque tenía dificultades de movilidad, tenía una edad muy avanzada, pero es una pena, pero lamentablemente falleció en el ULA. Probablemente esas circunstancias de haber estado ese tiempo a la intemperie hubieran afectado a su salud, ya que se le detectó en el hospital una neumonía. No ha podido vencerla. En fin, es una triste noticia porque todos nos habíamos quedado muy ilusionados y esperanzados, ¿verdad?, con la localización de este señor después de esos dos días. Ahora la capilla ardiente se instalará en Apontenova y recibirá sepultura este viernes. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy que vamos a ir detallando a lo largo de estos minutos informativos están relacionados con los servicios sociales, con el servicio de ayuda en el hogar en Foz y también con la residencia y el centro de día. Se va a llevar al próximo pleno de la corporación, que tiene lugar el jueves 18 de mayo, la adjudicación del servicio de ayuda en el hogar en la modalidad de dependencia del Ayuntamiento de Foz. Se trata de un servicio que se otorgaría en principio a la empresa Servicios Sociosanitarios San Roque, porque la oferta que ha presentado pues es la más indicada a juicio del equipo de gobierno. Y también, por otra parte, los servicios técnicos están trabajando en la licitación del nuevo contrato de la residencia de mayores y de centro de día. Escuchamos al alcalde Frank Cajoto.
Un contrato muy complejo, con plazo de duración de 3 años y un de prórroga, para un valor que se estima en más de 6,5 millones de euros. A empresa proposta para adxudicación pola mesa de contratación, que é Servicios Sociosanitarios San Roque, ofertou un prezo por hora de servicio de case 18 euros máis o IBI. Ademais, ofertou o número de máximo de horas recollidos no prego.
Pues por lo tanto han decidido que esa es la que van a proponer al próximo pleno para que sea aceptada y entre tanto siguen trabajando para intentar solventar todo el contrato de la residencia de mayores y el centro de día. El próximo pleno de la Corporación de Foz debatirá este asunto jueves día 18 de mayo. Y en Foz también quejas, en este caso quejas desde la oposición. El portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, lamenta que varios vecinos de la zona han sufrido daños en sus vehículos debido al mal estado de la carretera que une Foz con Alfoz por la zona de San Acisclo. Recuerda que el gobierno municipal del PP en Foz ya denunció su mal estado hace tiempo y en principio pues eso se iba a reparar, pero que se nos ha ido el tiempo y todavía no se ha reparado. Escuchamos a Castiñeira.
Os socialistas da zona, o sea,
o alcalde do Partido Socialista de Alfoz e o alcalde do Partido Socialista de Foz, pois siguen pasando de todo, e na mentras, pois, os veciños sufrindo esa estrada, que ademais, pois, é unha estrada pola que circula moita xente, que está perigosa e que está causando daños aos nosos veciños, polo tanto.
Otros temas que traemos en esta jornada de hoy en Ribadeo. Por una parte, el alcalde Fernando Suárez nos informará sobre la Junta de Gobierno que se ha celebrado en las últimas horas, en la que se ha concedido una licencia de obras para la construcción de una nueva vivienda en la calle Amador Fernández, también para la rehabilitación integral de otra en el barrio Dos Galos y además para la ampliación de un establecimiento de hostelería en el muelle de Porcillán. De estos asuntos nos hablará posteriormente el regidor. Y en este día de hoy, pues nos han dado más datos, se ha presentado lo que es un evento que siempre atrae a muchísimas personas en Ribadeo. Es muy, bueno, pues la verdad es que es muy atractivo y muy suculento. Estamos hablando del Ribadeo de Tapeo. A la vuelta de la esquina lo tenemos. Se va a celebrar del 13 al 21 de mayo. Participan una treintena de locales hosteleros. Habrá sobremesas culturales, sueños gastronómicos y los novedosos escape room gastronómicos. Mucho que hacer durante todos esos días con motivo, además, de la buena gastronomía, de la buena tapa. Este año las tapas van a ser un pelín más elevadas de precio, van a ser a 2,5 euros, sobre todo para fomentar la calidad de la tapa. Pablo Izoso es el concejal de Desarrollo Local.
Este año ya no nos conformaremos con degustar un petisco, sino que buscamos algo más, buscamos una experiencia completa que nos sirva para fundirnos na gastronomía local e recoñecela como parte do noso patrimonio cultural. Precisamente por eso, os produtos de proximidade seguirán sendo os protagonistas, en concreto, neste caso, a cebola e o pemento de Piñeira e de Vilaselán. Ademais, a través dunha creación audiovisual, daremos voz aos agricultores e agricultoras destas parroquias e contaremos todo o proceso de producción destes afamados produtos.
Poniendo en valor siempre también el producto local y los productores, que es importante en toda esa cadena. Del 13 al 21 de mayo, el 16º ya Ribadeo de Tapeo. Y también en Ribadeo, entre el 12 y el 14 de mayo, mira que van a coincidir también un poquito con esos días del Tapeo, pues se va a poder ver, visitar en el puerto deportivo a la nao Victoria. Es una réplica de la embarcación original y fue construida para la Expo de Sevilla de 1992. Dio la vuelta al mundo entre 2004 y 2006 y la vamos a tener ahí a mano para poder imaginarnos cómo dieron esa primera vuelta al mundo hace tanto tiempo. En fin, bueno, pues esto sobre Ribadeo y sobre Ribadeo aquí en la zona. También te contamos sobre Ribadeo un poquito más allá, que el grupo de Irmandades de Ribadeo con la Villa Bretona de Loctudi prepara un viaje para las fechas del 30 de junio al 6 de julio. Va a ser en autobús, van a realizar varias paradas y irán a visitar, entre otros lugares, también Burdeos. Van a gozar de diversas actividades que la Asociación Loctudi les está preparando y, bueno, pues, por ejemplo, de momento saben una de ellas, cómo conocer los cruceros y los calvarios estudiados en su libro As Cruces de Pedra na Bretaña. El precio del viaje va a ser de 200 euros, y todas las personas que quieran animarse, que quieran ir, pueden ponerse en contacto con los responsables de la Asociación de Irmandade de Ribadeo con Loctudi. Un viajecito para conocer a esos hermanos de Loctudi. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy están relacionados con Burela, porque estamos pues pendientes de esa presentación que tiene lugar en estos momentos del 25º Maratón Autonómico Urbano Special Olympics Galicia, que promueve Fadenga. Se lleva a cabo la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela y se va a celebrar entre las 8 y las 15 horas, es decir, entre las 8 y las 3 de la tarde del próximo 6 de mayo en Burela. Bueno, claro, también recordar que no se podrá circular por algunas calles mientras se celebre la prueba, por Pardo Bazán, Rosalía de Castro, La Mestra o Hijo Garay. Y también habrá cortes puntuales en otras calles por las que discurran las pruebas de 1.500 y 3.000 metros. Y en Burela ya está también todo preparado para esa edición, la próxima edición de la Feria Expomar, la 19ª ya. La Feria Náutico-Pesquera de referencia va a ser este año la más esperada, porque llevamos unos cuantos años de sequía por ese parón obligatorio por la pandemia. Pero mira, más de 2.500 profesionales están confirmados ya. Ha faltado una semana, para que comience la feria. Va a ser un gran evento. Pues estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Además, te hablaremos de que la Asociación Esperanza de Burela organiza una comida de confraternidad para los asociados y será el día 17 de mayo, el Día de las Letras Galegas. Luego te damos más datos sobre la misma. O que el Ayuntamiento de Cervón invita a asistir a la séptima foliada y feria de artesanía. Va a ser este próximo sábado en la Plaza do Souto. Está organizada por la Asociación Cultural y Recreativa Fervenza de Sargadelos, por la agrupación Foldo Rachal y también por Amorena. Y cuentan con la colaboración de la Administración Local del Ayuntamiento. La Feria de Artesanía y de Alimentación abrirá al público a las 12 del mediodía y desde esa hora diferentes actuaciones de música tradicional, obradoiros, sorteos, concierto de folk, muchísima diversión. Vamos a ello, si te parece, vamos a ir desarrollando todo esto poquito a poquito hasta las 2 de la tarde, haciendo la paradita de rigor a la 1, retomando a la 1 y 20 los titulares. Te los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En Establecimientos Rey. Lo encontrarás o visítanos en Xove.
Vamos a saber cómo se nos plantea el asunto meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos nubes y claros. A partir de esta tarde no se descarta que llueva, a partir de hecho de las próximas horas. En principio serían chubascos débiles, pero bueno, ayer ya llovió con un poquito de ganas y con algo de tormenta, ¿verdad?, en nuestra comarca. El viento sopla ahora moderado del suroeste, por la tarde y noche quedaría débil y las temperaturas superando las máximas previstas. Estamos en 23 grados en Ribadeo y preveían 21 para hoy. ¿Qué nos depara la jornada de mañana? Cielos despejados, algunas nubes altas y viento débil del suroeste. Las temperaturas similares, pero tiempo en principio seco, el de mañana. 14 grados de mínima, 22 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Tenemos viento en la autovía del Cantábrico entre Viga de Santomé y Someiro. Desde esta mañana están ahí soplando un poquito fuerte, bastantes rachas de viento. Tienes que tener cuidado si circulas por ahí en ambos sentidos. Está difícil y además está limitada la circulación. Hay que ir más despacio. El resto de las vías no presenta problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pequeño alto en el camino, te contamos muchos asuntos relacionados con nuestra comarca y también ahora con nuestra provincia.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota, Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita, empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
A Trabada volve a cuarta festa gastronómica da Enfariñada, domingo 7 de maio. En Trabada a partir das 12, na Praza do Concello, actuación do Cuarteto Seimeiro. Despois, actuación de Airiños da Freva. E ás 4 da tarde, Luar na Lubre. Ademais, todo o día haberá mercado de produtos locais de proximidade. Trabada o domingo 7 de maio, quere verte, non faltes. Organiza o Concello de Trabada.
15 minutos para la una del mediodía. Ahora hablamos de asuntos que nos atañen a todos en la provincia de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida.
A actualidade da provincia e de Galicia chega hoxe da man do BNG e da viceportavoz nacionalista no Parlamento Galego, Olaia Rodil. Que tal? Saúdos. Moi bo día, benvida.
Hola,
bo día. O BNG vai levar o próximo pleno da Cámara a proposta para a creación dunha empresa pública de enerxía promovida pola Xunta. O que pretenden é poñer a riqueza de Galicia ao servizo da cidadanía. Como se articularía esta iniciativa? Contenos.
Pois, nos desde o BNG temos claro que o que necesitamos é poñer toda ese potencial que ten este país, que somos unha das primeiras comunidades do Estado español na xeración de enerxía eléctrica, sobre todo hidráulica, pero tamén de enerxía eólica, e o que queremos e o que creemos é que é de xustiza e é de dereito que as galegas e os galegos poidan aproveitarse de toda esa riqueza que xera a explotación dos nosos recursos e poida contribuir ao desenvolvemento especialmente económico, pero tamén social de Galiza. Nós creemos que esa empresa ten que ser 100% pública ou maioritariamente pública, fronte á indefinición absoluta na que está instalado o Partido Popular, que o único que vemos é que anuncia que se crearán empresas, pero nunca acaba de explicarnos como se concretarán esas propostas. Nós temos claro que ten que ser unha maioría de participación da Xunta de Galiza, pero tamén dos concellos, para que as localidades, os municipios onde se instalan os parques eólicos poidan ver reverter tamén esa riqueza na súa poboación, e despois que ademais de participar na comercialización e na distribución de enerxía, esa empresa ten que contribuir pois á planificación do desenvolvemento enerxético e da transición enerxética que necesariamente temos que facer diante pois dunha emerxencia climática como a que estamos vendo e padecendo, porque estes días precisamente que sufrimos estas altísimas temperaturas, creo que a ninguén se lle escapa xa que é unha emerxencia o cambio climático e que temos pois de maneira urxente que responder a ela.
Unha empresa de maioría pública que estaría ligada directamente a proxectos relacionados coa estrategia enerxética do goberno e tamén coa ollada posta na futura xestión das centrais hidroeléctricas.
Sí, porque eses grandes saltos de auga, esas grandes centrais hidráulicas, aquí en Lugo temos moi cerca, por exemplo, Belesar, que foron construídas en moitos casos mesmo durante a ditadura franquista, van caducando. Son concesións que teñen un período de tempo limitado ás empresas. Nós creemos que unha vez que caduca, que ademais a infraestructura xa está máis que amortizada, ten que devolverse a súa xestión ao ámbito público, teñen que ser, polo tanto, de carácter público, e tamén esa enerxía, esa riqueza que é moita, que xeran esas grandes hidráulicas, esas grandes fontes de enerxía, ten que ser tamén ou servir tamén para desenvolver social e economicamente o noso país. O que nós dicimos é que progresivamente a esa caducidade desas concesións hidráulicas vayan sendo asumida a súa xestión tamén por esa empresa pública.
Esta proposta ten tamén unha vertiente medioambiental coa ampliación da rede Natura. Contenos.
Sí, porque un dos grandes problemas que temos en Galiza, que agora estamos vendo ademais a resposta social fronte a ese boom eólico depredador que está desenvolvendo o Partido Popular, o que estamos vendo é que hai unha desprotección do medio e do territorio. Temos que buscar a compatibilidade entre a explotación dos nosos recursos e o desenvolvemento eólico e energético do noso país, con poder seguir mantendo pois os nosos postos de traballo e a nosa vida, non, especialmente as comunidades do medio rural. Por iso que nós creemos é que hai que facer unha planificación e un desenvolvemento eólico especialmente, pero energético en xeral, que protexa o ambiente, que protexa o territorio e a biodiversidade. Por iso que queremos é que nun prazo máximo de 3 meses a Xunta inicie un proceso de ampliación dos espacios protexidos como Rede Natura 2000, que é a categoría de máxima protección ambiental a nivel europeo, para chegar á media que xa existe en Europa, en o Estado, que é o 20% do territorio. O PP ten paralizada esa ampliación desde o ano 2009, somos un dos territorios do Estado con menor grau de protección do seu territorio, e iso tamén é unha decisión política para pois ir destrozando vendendo yo a precio de saldo as empresas energéticas o noso país, e iso non pode ser. A riqueza ten que quedar en Galiza e temos que facer compatible a produción de enerxía eólica co medio ambiente.
Ademais de enerxía eólica, falamos tamén de sanidade, porque no próximo pleno, que vai a celebrarse a próxima semana, vostede mesma xa avanzaba que van a apoiar a ILP presentada pola plataforma SOS Sanidade Pública fronte aos recortes sanitarios. É a máis apoiada da historia aquí en Galicia.
Trae 50.000 sinaturas detrás, que son o apoio de 50.000 persoas no noso país. Non houve ninguna desde que se implantou a democracia en Galiza que tivese tanto apoio social. Eu creo que é un reflexo, é un exemplo perfecto de como as galegas e os galegos estamos defendendo a sanidade pública e o dereito á saúde de todas e de todos fronte a eses recortes que, bueno, teñen consecuencias que todas e todos padecemos. Listas de espera para ver o noso médico de cabeceira, algo que non pasou nunca, que nos atendan máis por teléfono que presencialmente, teñamos as enfermidades que teñamos, que teñas que facer quilómetros para que a tua filla ou o teu fixo ou o teu fillo vexa un pediatra, e aí o que fixo a plataforma social, que é unha plataforma cidadá SOS Sanidade Pública, foi impulsar un proxecto de lei no que piden basicamente que se blinde o orzamento para blindar a sanidade pública, que se garantan recursos económicos suficientes e tamén que exista un compromiso, pues, por exemplo, de que tens que recibir unha atención presencial do teu médico de cabeceira e que temos que reforzar a atención primaria como a base, a peza clave do sistema sanitario público deste país. Nós estivemos a carón delas e deles desde o primeiro momento e tamén avanzábamos onte, pois que votaremos a favor desa toma en consideración e que poida seguir a súa tramitación parlamentaria.
Ademais, tamén van a facer interpelacións ao goberno galego sobre acceso á vivenda e garantía dos dereitos lingüísticos en Galicia.
Sí, eu creo que a vivenda social e a vivenda de protección pública é un dos grandes debates que hai hoxendía, a garantía do dereito a unha vivenda digna para poder vivir en condicións en calidade, pero sobre todo tamén pensando na mocidade para poder emanciparte e desenvolver un proxecto de vida propio. Hoxe neste país a verdade é que a vivenda que está convertido nun ben de especulación, nun obxecto co que mercadear e non nun dereito que é no que realmente deberá ser. Entón o que imos é preguntarlle ao goberno do Partido Popular aquí en Galiza que é o que pensa facer para garantir ese dereito á vivenda, porque hai que lembrar que os últimos 14 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza deixan moi pouca vivenda pública construída. Houve de feito anos de 2014, 2015, 2016 que non se construiu ningunha vivenda pública. Houve algún ano, 2017, 2018, que só fixeron unha, e o que temos é pois, a máis de 50.000 persoas esperando para poder acceder a unha vivenda protegida ou de carácter social no propio rexistro da Xunta de Galiza. É obvio que hai un dereito que non está garantido e o que necesitamos é poñer no centro do debate público ese dereito a vivenda.
Olalla Rodil, viceportavoz do BNG no Parlamento Galego, como sempre, grazas por estar con nos aquí no noso programa, moi amable.
Moitas grazas a vos, unha aperta.
Siete minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y te hablamos de banderas azules, que ya sabemos que playas de nuestros arenales se llevan bandera azul este año 2023.
12 o 13 de mayo, Expo Mar en Burela. 30 jornadas técnicas, 21º encontro empresarial e 19ª feira monográfica. Mércores, inauguración ás 12, pleno do Consello Galego da Xunta ás 5. Xoves ás 10, encontro empresarial de organizacións pesqueiras. Ás 4:30, apertura xornadas técnicas Expo Mar e primeira xornada técnica. Venres ás 12:30, segundas xornadas técnicas. A unha degustación de produtos pesqueiros Peixe de Burela. A 6, presentación documental Moravenza. Sábado ás 12:45, acto de recoñecemento á Cofraría de Pescadores de Burela. 100 anos de historia. A unha clausura de Expomar 2023. Máis información en expomar.com. Fundación Expomar.
Fai as túas compras para mamá no comercio de Foz. Merca nos negocios locais e entrarás no sorteo de 1.500 euros en premios. En Foz atoparás todo o que precisas para unha data tan especial. Merca aquí e celebra o Día da Nai na hostalería local. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz. Felicidades, mamás.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerto o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
Vamos allá, hablamos de banderas azules. Galicia va a tener este año en total, Galicia, 113 playas con bandera azul. Es la tercera comunidad con más galardones de este tipo. Entran algunas nuevas en Ferrol, en Vigo, o bueno, pues por ejemplo en Ferrol Caranza o en Vigo Adro. Habrá 12 puertos gallegos con bandera azul también. Y en cuanto a las banderas azules que a nosotros nos competen, es decir, las de nuestras playas aquí en la provincia de Lugo, pues mira, te voy contando. Foz es la localidad que más banderas azules tiene, al igual que en otras ocasiones. Arrapadoira, Areoura, Aspolas, Jas y Peizas. Y después tenemos tres banderas azules en el municipio de Barreiros: Fontela Balea, que es una misma, Fontela Balea, Coto y Apasada. En Burela tenemos otras tres: Amarosa, Oportelo y Ril. En Ovicedo tienen un par de banderas azules, Abrela y Silloy. En Ribadeo un par también, las habituales, As Catedrais y Os Castros Illas. En Viveiro la playa de Area y en Xove la playa de Esteiro. Son las banderas azules que nos corresponden este año en cuanto a playas aquí en nuestra provincia de Lugo. Si echamos un vistazo al asunto de los puertos, pues vemos que nuevamente el puerto deportivo de Ribadeo obtiene también su bandera azul. Ya el año pasado tenía su bandera azul. Ya llevamos algunos años que el de Viveiro no la tiene, lamentablemente. Y luego destacamos también esos centros azules en Burela, el Centro de Educación Medioambiental Gaya o el Barco Museo Reina del Carmen como centro azul, y en Cervo el Centro de Carpintería de Ribeira de Francisco Fra. Estoy remitiéndome solamente a la parte que nos toca en la provincia de Lugo. Las banderas azules que cada año concede ADEAC, que sabes que es la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Se reconoce a los arenales, que son seleccionados en base a una serie de criterios de sostenibilidad, de accesibilidad y servicios, no solamente los arenales, sino también los puertos o los centros azules, que tienen que cumplir con esos criterios. Así que ya sabes, en nuestra provincia Foz es el ayuntamiento con más galardones, un total de 5, seguido de Burela con 3, Barreiros con otros 3. El orden indiferente, como prefieran. Burela tiene también sus dos centros azules. Ribadeo suma dos playas con bandera azul y también el puerto de Ribadeo, que está distinguido con su bandera azul. Y luego, pues esos otros municipios que tienen sus playas. Por ejemplo, Vicedo tiene 2, Abrela y Silloy. Cervo tiene Otorno. Viveiro tiene 1 Área. Y Xove tiene 1 también, Esteiro. Nuestras playas con bandera azul. Esperamos que se pueda mantener la bandera, que se puedan izar las banderas, que ya sabemos que otros años ha habido complicaciones con esto de izar las banderas, porque para tener una bandera azul hay que contar con esos servicios, además del socorrismo, los accesos y otras tantas cosas. Y luego en verano tenemos los problemas de siempre con los socorristas y no siempre se pueden izar. Hay veces que hemos tenido que sacrificar, algunos ayuntamientos han tenido que sacrificar las banderas azules y arriarlas porque no podían garantizar todo eso que se requiere para poder ondearla.
Venres 5 de maio, entrabada na Praza do Concello ás 10:30 da noite, actuación do Combo Dominicano. Imos ver.
Eu quero ir a ver o Combo Dominicano.
Maiores e máis pequenos queren o ver. Presentación na Mariña da Xira 2023. E para seguir a festa tamén estará a discoteca móvil de Sound Project. Vente mover o esqueleto a trabada. Venres 5 de maio, entrabada, festa e máis festa. Vémonos.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo contigo en Costa Viva, contando esas noticias un poquito más cercanas, esos asuntos de actualidad y asuntos importantes y trascendentes. Por una parte hemos hablado de banderas azules, por otra parte también te hemos hablado del Ribadeo de Tapeo, que se va a celebrar la próxima semana ya, que de verdad que es un evento que atrae a muchísimas personas, o de la Junta Local que se celebraba justo en la jornada de ayer en Ribadeo también, y se daba una serie de licencias, o de la visita de la Nave Nao. En fin, te hemos adelantado. Ahora ahora vamos a ir poco a poco desarrollando estos asuntos y muchos otros. Quédate que vamos en directitos a hablar de asuntos relacionados con las personas un poquito más delicadas, más mayores, más vulnerables en FOD.
Para celebrar o Día Danai, Ribadeo. Ata o 7 de maio, polas túas compras nos comercios asociados a Cisa Ribadeo, entrarás no sorteo dunha experiencia de desconexión para dúas persoas de Viaxe Seroski, dun bono de 6 meses de Biwan e de 100 euros en vales de compra de Acisa. E o 7 de maio, nas rúas de Ribadeo, repartiránse flores para as mamás. Pola súa grande oferta comercial e hostaleira, este Día Danai celébrao en Ribadeo, campaña organizada por Acisa, coa colaboración da Xunta de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito con el alcalde de Foz, Fran Cajoto, sobre esos asuntos importantes en su municipio. Fran, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy boa tarde.
Cuéntenos, temos aí un tema moi importante, moi delicado tamén do que falar, que é o do servizo de axuda no fogar, porque vostedes van a sacar a licitación do novo contrato, ¿no?, para o servizo de axuda no fogar, na modalidade de dependencia do Concello de Foz. En que consiste, a ver si podemos explicarlo, que se va a conseguir, que beneficios obtén tamén o Concello?
Pois sí, mira, de feito, bueno, xa estamos nos últimos pasos desa licitación, porque no vindeiro pleno que pretendemos facer o día 18 de maio, que sería o último pleno da legislatura, o que queremos elevar xa a adxudicación definitiva do servicio de axuda no fogar. É un contrato, pois, que complexo, non? Son 6,5 millóns de euros para 3 anualidades máis outra de prórroga, e que finalmente, pois, das ofertas a que resulta adxudicataria a proposta de alcaldía por mellor puntuación, pois sería Servicios Sociosanitarios San Roque, que ofreceu, pois, un prezo por hora de 17,88 euros máis o IBE, non? Ademais, é moi interesante, non? Porque o que nos ofertou a empresa son todas as melloras que se propoñían. Isto implica que imos dispoñer dunha bolsa de horas anuais adicional de 1,100 horas. Estas veñen a suplementar as máis de 74,000 que contempla o servicio. Isto implica que con esas 1,100 horas imos poder dar unha resposta áxil a problemas que poidan xurdir en tanto en canto, pois, non estean, pois, definitivamente valoradas as persoas. Vai haber moita máis axilidade e, ademais, pois, servicios adicionais como podoloxía, como fisioterapia, como perruquería, que se incluyen neste contrato, ademais, pois, outros elementos que sirven precisamente para os máis vulnerables, non? Para esos dependentes, como son discos, andadores, coxins, cadeiras de rodas, camas articuladas, grúas de movilización, que vai ter que aportar, pois, a adxudicataria. Así que un contrato complexo, un contrato que levamos a término, que queremos levar a aprobación no vindeiro pleno, e traballando moito no eido social, porque é unha tema que temos deste goberno, non?
Bueno, dende logo que positivo que haxa máis horas, non? Porque supoño que sí, pois máis personas poderán estar atendidas. Isto é sempre un asunto moi sensible.
Efectivamente, non? Os dependentes é un asunto moi sensible. Necesitamos horas, necesitamos atención. Sabemos que a poboación, aínda que aumenta no Concello de Foz, aumenta de forma considerable, que xa somos, pois, máis de 10,200 habitantes censados, tamén hai un envellecemento desa poboación, non? Así que temos que ser conscientes diso, e hai que cada vez dispoñer de máis horas para poder facer unha atención, pois, de maior calidade, non? Aparte, pois, estamos traballando noutro contrato importante, como é a licitación da residencia e do centro de día. Sabemos que continúa agora mesmo a prestar o servicio anterior adxudicataria, Servicios Sociosanitarios de Galicia, e a cal, pois, en base a un estudio técnico feito, pois, a partir da súa data de vencemento do contrato, dese 16 de xaneiro pasado, pois se están a aprobar unhas cantidades directamente por parte do Concello, vimos do pleno do mes de marzo de aprobar un suplemento de crédito para disponer de fondos para o pago desas cantidades, estamos traballando, pois, de feito, para pagar agora nesta primeira quincena, unha vez venza o período de publicación no boletín oficial da provincia, as facturas de febreiro e de marzo. A de xaneiro xa foi aboada. Nese traballo que estamos a facer tamén de licitación da residencia, pois agora mesmo servicios técnicos e xurídicos do Concello están a analizar, están a revisar o estudio de viabilidade que é preceptivo nestes contratos de concesión e que xa presentou a asesoría que nos está a axudar tamén cun contrato moi complexo. Isto non deixa de ser, non deixa de formar parte, pois, dese traballo administrativo, dese traballo de goberno, pois, que estamos, non, nun período xa preelectoral, pois, moi próximo a unhas datas de renovación de legislatura, pois, o Concello non para, non pode parar, e ten que facer un traballo que é moi necesario, que, pois, avanzar neses contratos e avanzar, pois, nas tarefas administrativas que temos pendentes.
Por lo tanto, son asuntos que se llevan ao vindeiro pleno, que vai ter lugar este xoves, tanto o Servizo de Axuda no Fogar como esa licitación do novo contrato do centro de día e tamén a residencia. Pois, deses asuntos que máis importan a cidadanía, por suposto, pero despois temos que falar doutros asuntos que, aínda que non sexan tan primordiais, o millor, bueno, pois son tamén moi bonitos, agradables, necesarios para o benestar, para a saúde da xente. Por exemplo, dese paseo marítimo que están vostedes ampliando, porque é moi terapéutico tamén darse un pequeno paseo o carón do mar, non? Parece que vai avanzando firmemente.
Efectivamente, non, hai que agradecerlle, pois, ao Ministerio de Transición Ecológica, ao Servizo de Costas, pois, a inversión que está a facer, en este caso, pois, está a piques de rematar, non? Xa vemos como pouquiñas pedras quedan de colocar, está a piques de rematar esa ampliación do paseo marítimo na Rapadoira, na que, pois, vamos dispoñer dun paseo amplo con 3 metros de anchura, pois, nunha das zonas máis concurridas. Ademais, unha actuación, non? Como vemos, feita con bisturí. Que quere dicir iso? Pois que non houbo que cortar ningunha árbore, senón que nos adaptamos ao espacio existente, porque hai que tamén, pois, pensar nesa integración ambiental, nese cuidado da natureza, e o que queremos, precisamente, non, nunha época de cambio climático, son sombras, e cuidar, pois, a vexetación que nos rodea. Agora mismo, pois, están a rematar esa pavimentación, queda un muro que facer e que revestir, pois, ao final desa ampliación, e tamén, pois, a medio poñer esas luminarias que van dotar de novo de iluminación a ese tramo do paseo. Unha actuación moi importante na Rapadoira, e tamén, pois, se continúa coa execución dese quilómetro e medio de senda peonil entre Pizás e a Pampillosa, pois, que nos vai permitir conectar e completar 14 quilómetros, pois, ininterrumpidos de paseo, de vial peonil, de zona de descanso ou de lecer sen tráfico desde os Fondás ata o río Ouro.
Vaya paseito máis chulo que nos imos dar todos por Foz, entón, cando isto estea rematado, verdade?
E agora tamén, eu sempre digo que unha das enseñas de Foz, o paseo marítimo, é unha das infraestructuras que máis agradecen, e ademais, isto teño que dicilo, sirve para fixar poboación. Non sabes cantas persoas deciden vivir a Foz simplemente, pois, pola maravilla que temos de paseo marítimo. Así que o que toca sempre, pois, é cuidalo, melloralo no posible, que non siga atraendo tantos veciños e veciñas, non?
Claro que sí, unha localidade aberta ao mar. Pois moitísimas gracias por falar con nos destes asuntos importantísimos e básicos, sobre todo ese asunto básico do Servicio de Axuda no Fogar, e ese outro que axuda moitísimos ánimos como paseo marítimo. Alcalde de Foz, Fran Cajotón, gracias e boa tarde.
Gracias a ti, é unha aperta.
Temas importantes del Ayuntamiento de Foz se llevan al próximo pleno. Ya saben, 31 minutos pasan de la 1 del mediodía. Esto es Costa Viva. Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Seguimos con otros temas de otros ayuntamientos y nos vamos a centrar en la localidad de Ribadeo ahora, porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos informa sobre asuntos que se han aprobado en la última Junta de Gobierno local, que fue celebrada justo en las últimas horas, y han concedido varias licencias de obras para construir alguna que otra vivienda o también para ampliar un establecimiento de hostelería en el muelle de Porcillán. Lo cuenta Fernando Suárez.
Pues vimos de celebrar coa normalidade destes últimos anos unha nova Xunta de Gobierno local con periodicidade quincenal, e deste xeito os expedientes, especialmente os de obras, non sufren demoras na tramitación, e tamén aplicamos con rigor os principios de eficacia e de celeridade no tratamento dos asuntos administrativos. Apoiados nisto e tamén na satisfacción de ter feito os deberes, de ter vixente un moderno plan xeral de ordenación municipal e tamén un plan especial do Casco Vello, entre outros instrumentos, pois que facilitan e que dan seguridade xurídica a toda esta mellora continuada que vemos en Ribadeo nestes últimos anos. Como digo, nesta Xunta de Goberno demos licenza de obras, entre outras, para a construción dunha nova vivenda na Rúa Amador Fernández, a rehabilitación integral doutra vivenda no barrio dos Galos, así como a ampliación dun establecemento de hostelería no Peirao de Porcillán. Xa empeza a ser habitual que en cada xuntanza quincenal de goberno pois outorguemos algunha licencia de obras maiores, tanto na vila como nas parroquias, e isto desde logo é un bon síntoma do músculo que está a coller Ribadeo nestes últimos tempos, fortalecido tamén pola seguridade xurídica que ofrecemos desde o concello. E tamén indicar que a día de hoxe hai varios expedientes en diferentes graos de tramitación para empezar a desenvolver polígonos urbanísticos de ámbitos urbanos que están contemplados no plan xeral. E nestas novas zonas urbanas previstas poderase construir, pero a legislación tamén obrigará aos promotores a facer unha serie de cesións de superficies pois para espacios públicos verdes, dotacionais, aparcamentos, etc. E estas tramitacións, desde logo, son máis longas porque tamén precisan de informes preceptivos autonómicos, que son os puntos nos que estamos neste momento, pero que se irán vendo nos próximos tempos.
Se irán viendo en los próximos tiempos, por lo tanto, porque esos asuntos van un poquito más despacio. Y hablamos de algo que está aquí a la vuelta de la esquina. Este es un evento que nos encanta, tiene un éxito tremendo, son muchísimas las personas que vienen. Algún día de esos en los que se celebra a Ribadeo, es el Ribadeo de Tapeo. Entre el 13 de mayo y el día 21 son una treintena de locales de hostelería los que participan. Es un concurso que cada vez ha obtenido y está obteniendo más prestigio. Y además ya casi se sale un poquito de ser un concurso, un tapeo tradicional, porque hay muchísimas otras actividades paralelas y además también lo que intentan es promocionar todo ese producto local a los productores de la zona. Lo explica Pablo Vizoso, es el concejal de Desarrollo Local.
Por parte do Concello de Ribadeo, un ano máis, organizamos o concurso Ribadeo de Tapeo, que vai xa na súa 16ª edición e que vai ter lugar entre o 13 e o 21 de maio. O Ribadeo de Tapeo é un dos nosos mellores escaparates gastronómicos, no que en torno a 30 establecementos hosteleiros do noso municipio poderán ofrecer as súas exquisitas e innovadoras tapas elaboradas cos mellores produtos da nosa zona. Polo tanto, dende o concello animamos a apuntarse nesta viaxe gastronómica. Este ano xa non nos conformaremos con degustar un petisco, senón que buscamos algo máis, buscamos unha experiencia completa que nos sirva para fundirnos na gastronomía local e recoñecela como parte do noso patrimonio cultural. Precisamente por eso, os produtos de proximidade seguirán sendo os protagonistas, en concreto, neste caso, a cebola e o pemento de Piñeira e de Vilaselán. Ademais, a través dunha creación audiovisual, daremos voz aos agricultores e agricultoras destas parroquias e contaremos todo o proceso de produción destes afamados produtos. Por segundo ano contamos tamén cunha fase previa co obxectivo de incentivar a nosa cultura gastronómica e fomentar a calidade da oferta. E con ese fin, a semana pasada xa estivo por Ribadeo o chef Daniel López do restaurante O Camiño do Inglés e membro do coñecido colectivo de cociñeiros galegos Grupo Novi para asesorar a unha parte dos establecementos participantes que voluntariamente así o decidiron. O prezo da tapa nesta edición vai ser de 2,5 € por petisco para axudar precisamente a incentivar a calidade e a creatividade das propostas culinarias. Como en edicións anteriores, a celebración do concurso, os establecementos participantes e o resto dos detalles darase a coñecer nos medios de comunicación con campañas publicitarias, específicas, cartéis, folletos, e tamén toda esa información está a súa disposición na web tapeo.ribadeo.gal ou nas aplicacións móviles Ribadeo Gastronómico ou Ribadeo de Tapeo. Dende o Concello queremos agradecer enormemente a toda a hostelería de Ribadeo a súa participación outra vez no Ribadeo de Tapeo, un dos concursos gastronómicos pioneiros neste ámbito, porque sen ele sería imposible facer este evento. E ademais tamén queremos agradecer os agasallos que doaron para os premios que se repartirán entre o público.
Ahí está, ahí lo tenemos y lo vamos a disfrutar por todo lo alto, como siempre, Ribadeo de Tapeo. La tapa es un pelín más costosa, puede ser, no es una tapa de 1 euro, vaya, 2,5 euros, pero lo que quieren es incrementar también la calidad de la misma para que se pongan un poquito a prueba también los hosteleros, que cada año se ponen más a prueba, los cocineros ahí, o las cocineras, lo están dando todo, está clarísimo. El Ribadeo de Tapeo, el 13 al 21 de mayo. Y otra visita que vamos a tener en la zona, coincidiendo además con el Ribadeo de Tapeo, es el de una nave, es la NAO Victoria. Se va a poder visitar en el puerto de Ribadeo, esto entre el día 12 y el 14 de mayo. También lo cuenta Vizoso.
Entre el 12 y el 14 de mayo, por primera vez en Ribadeo, poderase visitar no porto deportivo a NAO Victoria, una réplica da embarcación que logrou dar a primeira volta ao mundo no século XVI. Trátase, como digo, dunha réplica desa embarcación que foi construída para a celebración da Expo 92 e que fixo tamén o mesmo percorrido que a original entre os anos 2004 e 2006. As visitas á NAO Victoria, que vai estar situada no Porto Deportivo de Ribadeo, concretamente no Club Náutico, poderán realizarse entre o 12 e o 14 de maio en horario de 10 da mañá a 8 da tarde. O prezo das entradas é de 6 euros para as persoas adultas e de 3 euros para as nenas e os nenos entre 5 e 10 anos. O pase será gratuito para os menores de 5 anos e tamén existe unha opción dun pase familiar por prezo de 15 euros. As entradas para poder realizar a visita poden mercarse en internet, concretamente na web fundacionnaovictoria.org. O paso por Ribadeo para que podamos disfrutar desta oportunidade e desta embarcación está organizado pola Fundación NAO Victoria e tamén polo Real Club Náutico de Ribadeo e polo Concello de Ribadeo.
Apúntenlo en el calendario, que no se nos pase, además de ir a Ribadeo Tapeo, bueno, vamos a visitar la NAO Victoria. ¿Qué más podemos querer? Pequeño alto, seguimos.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante, chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Otros temas nos llevan a otros ayuntamientos también. Echamos una ojeada al del municipio de Foz, porque ahí hay críticas desde el Partido Popular sobre una carretera. La carretera une Foz con Alfoz. Pero bueno, pues varios vecinos del entorno han sufrido daños en sus vehículos por el mal estado, según denuncian desde el Partido Popular. Y tras esas quejas, exigen al gobierno de la Diputación una actuación urgente en esta vía, que es de titularidad provincial. Vamos a escuchar la explicación por parte del portavoz del Partido Popular, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento focense, Javier Castiñeira.
Dende o Partido Popular de Foz, de Alfoz, pedímoslle ao Goberno da Diputación de Lugo, o señor Tomé, que é o delegado de Vías e Obras, que arranxe inmediatamente a estrada, un tramo, que é o único tramo que queda da estrada LUP 0210, que vai dende Foz a Alfoz, que vai dende San Acisclo, parroquia de Foz, ata a Seara, que usa moitísima xente e que comunica estes dous concellos, pois que arranxe, porque bueno, pois, hai unha zona, un tramo de ao redor unhos 400 metros aproximadamente, que está moi mal. Hai moita xente que está tendo reventóns polos buratos que hai nesa estrada, está perigosa. E bueno, xa dende hai moito tempo, dende o Partido Popular, le vamos pedindo que se arranxe esa estrada, porque, bueno, pues leva así moitísimos anos por discriminación total da Diputación de Lugo, naquel momento, o goberno do Partido Popular, aínda sigue así. Sabemos que hai un tempo tamén o Partido Popular de Alfoz lle reclamou ao alcalde que pedise ese arranxo, o propio alcalde se mofou naquele momento deles de que xa estaba pedido, de que se iba a arranxar, pero todo sigue igual. Os socialistas da zona, o sea, o alcalde do Partido Socialista de Alfoz e o alcalde do Partido Socialista de Foz, pois siguen pasando de todo, e na mentras, pois, os veciños sufrindo esa estrada, que ademais, pois, é unha estrada pola que circula moita xente, que está perigosa e que está causando daños aos nosos veciños. Polo tanto, no pouco tempo que lles queda de goberno, polo menos que arranxen e que cumplan as súas promesas cos veciños de Foz e de Alfoz.
Que cumplan con las promesas con los vecinos de ambos municipios es una petición más o menos conjunta que encabeza o le pone voz, en este caso el portavoz de la Diputación, Javier Castiñeira, pero es petición del PP en Alfoz y del PP en el municipio de Foz. Otros asuntos, en este caso en el municipio de Foz, y más en clave también electoral, desde el Partido Popular confirman el compromiso máximo, señalan, del arreglo del colegio Fondo Nois. Y ya se ha expuesto al consejero de Educación la necesidad de mejorarlo. Los populares quieren recordar que antes de promover la reparación del colegio número 1 de Foz y del edificio de bachillerato del instituto, ellos pues tienen ese compromiso ya del consejero y que en la próxima legislatura van a hacer un esfuerzo máximo para tratar de que ese cole sea arreglado. Vamos a escuchar a una de las personas que forma parte de esa candidatura del Partido Popular, Laura Ribeira, que además también es concejal del PP en Foz.
Dentro do programa electoral do Partido Popular para os próximos 4 anos, levamos a petición á Xunta de Galicia da mellora do colexio Fondo Nois. Este é un colexo utilizado polos nenos e nenas das parroquias de Nois, Cangas e Cordido principalmente, pero tamén dá servizo a outras parroquias e incluso a Burela. O edificio deste colexo é bastante antigo e, aínda que xa se foron facendo arranxos, entendemos e apoiamos a demanda da comunidade educativa, tanto profesorado como AMPA, de que se necesita unha reforma completa. E así o trasladamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o cal foi moi receptivo e agradecemos, por suposto, que nos escoitase e o seu total compromiso con esta demanda tan necesaria. En ocasións anteriores, fixemos a petición do arranxo do colexio número 1 e do edificio de bacharelato no instituto, e fixéronse, polo que nos próximos 4 anos o noso obxectivo está no arranxo tan necesario do colexio Fondo Nois.
El arreglo del colegio Fondo Nois, un compromiso, al fin y al cabo, del Partido Popular en este ayuntamiento, en el municipio de Foz. Más de asuntos electorales. Otro compromiso, otra garantía que realizan, en este caso desde el Partido Popular de Valadouro, Lamela, José Manuel Lamela, el candidato por el Partido Popular, agradece la reafirmación del compromiso de la Xunta para mejorar el colegio de Valadouro. Afirma que Román Rodríguez, el consejero de Educación y Cultura, reiteró su compromiso ante más de 100 personas durante la presentación de la candidatura popular en el municipio y que las mejoras incluyen el cambio de la cubierta de la entrada del centro, de las puertas y ventanas, la renovación de la iluminación o el proyecto para remodelar los baños. Y en clave electoral también te contamos que esta tarde en Obicedo tiene lugar la presentación de la candidatura del BNG. Será en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Obicedo, 8:30. Intervendrá Manuel Requeixo, alcalde de Mura, Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, Néstor Rego, diputado del Congreso y miembro también de esa candidatura de Obicedo, y por supuesto el candidato a la alcaldía, Miguel Gómez Fraga. Algunos de los asuntos relacionados con esas elecciones municipales que tenemos a la vuelta de la esquina.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Reavita y ellos me han gestionado todo.
el diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Reavita. Teléfono 679-16-7893. Reavita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1 en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
14 minutos para las 2 de la tarde y en Burela una comida de confraternidades para los asociados de Esperanza, la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Una comida en la que, bueno, pues seguro que van a entablar unas conversaciones agradables, pasar un rato en buena compañía y de paso seguir concienciándose, luchando, trabajando para intentar avanzar en la investigación del cáncer. Esa cita tiene lugar el 17 de mayo, el Día de las Letras Galegas. Como decimos, es para los asociados. Todavía queda alguna tarjeta, según nos dice Nuria González, la presidenta de la Asociación Esperanza.
Por parte de la Asociación Esperanza de Loita de Apoyo contra el Cáncer de Burela, estamos organizando una comida de confraternización para los socios, na que nos reuniremos o próximo día 17 de mayo, mércores, Día das Letras Galegas. A comida será no Palacio de Cristal ás 2 da tarde. Pero bueno, matizar aquí facendo un pequeno inciso, non, si me permites. Antes teremos un oficio, un acto religioso, na honra da Virxe da Esperanza, na que se fai unha ofrenda á imaxe da que tomamos o nome da asociación, non? A idea xurdiu dun grupo de asociadas na última Asamblea Xeral con motivo de fomentar ou de incrementar e intercambiar un pouquiño vivencias e experiencias relacionadas co tema que nos une. Cousas e feitos que cada unha de nós vivimos en torno a esta enfermidade. O que sí que temos aquí que matizar, que damos fe de que todos e todas as que formamos esta gran familia estamos moi comprometidas nesta enfermidade. Avisar tamén que se poden recoller en dos tiques para os socios e socias no noso local ou, no seu defecto, poñerse en contacto con nós no teléfono 617-699-164. Así que animádevos as que queirades participar. Non é que queden moitos tiques, pero bueno, algún ainda sí que queda. E aproveitar a vosa oportunidade que nos brindade para agradecer a Chus e a Mar do restaurante Palacio de Cristal de Burela pola súa colaboración e decir que aportan un graíño de area moi importante axeitándonos un poquinho o prezo do cuberto para facelo máis accesible a todos e a todas, porque a xente hoxendía somos conscientes de que estes gastos extras pois considerámolo a veces que nos pode interrumpir un poquinho a economía do mes, non? Pódese considerar un pequeniño luxo, xa que sabe de todos e todas o que é axustarse ás pensións hoxendía, non o que damos cartos. Así que dende aquí, moi agradecidas dende a Asociación Esperanza, a Chus e a Mar, non temos máis que outra palabra para decir que grazas. E bueno, xa para rematar, o noso concepto, a idea que temos que creemos que podemos transmitir dende Esperanza é que estamos axudando cada día a construir, valga a redundancia, esperanza para o día de mañá para todos. Muchísimas grazas.
Un poquito de esperanza para todos, para el día de mañana. Son muchas las actividades que impulsan para intentar ayudar, para la lucha contra el cáncer, para las ayudas de esas familias que están afectadas por el cáncer y por lo tanto también tienen más gastos y se van de comidita. El día 17, el día das Letras Galegas, que también bien merecen ese desahogo. Nada, estamos en esos últimos 10 minutos en los que hacemos una actualización de toda la información más destacada hoy.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas esas personas que se incorporan ahora a nuestra sintonía. Esto es Costa Viva y estamos contando la información en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada en la que tenemos nubes y claros. Ahora un poquito más nuboso en Ribadeo, una temperatura de 23 grados. Meteogalicia nos dice que en las próximas horas caerá algún chubasco en la zona con vientos del suroeste. Ahora moderados, por la tarde y por la noche débiles. Y mañana nos depara un día soleado con algunas nubes altas, viento débil del suroeste y otra vez temperaturas elevadas con hasta 22 grados. Para mañana no nos dan lluvia. Hay algo de viento si vas a conducir en la autovía del Cantábrico en la zona comprendida entre Veiga de Santomé y Someiro. Tienes que tener más cuidado porque las condiciones de circulación son más complicadas. Las fuertes rachas de viento entorpecen un poquito. En materia de sucesos, lamentamos el fallecimiento del nonagenario que fue localizado este martes en la Pontenova después de 2 días a la intemperie, 2 días perdido, pues lamentablemente ha fallecido. Estaba ingresado en el ULA, donde le detectaron una neumonía. Probablemente el hecho de estar a la intemperie durante esos casi 2 días le afectó a la salud y Florentino Fernández tenía 99 años de edad. Así que aunque cuando fue localizado pues parecía gozar de buena salud, fue llevado hasta el ULA para recibir una atención médica, a realizarse un reconocimiento y allí le detectaron una neumonía. Lamentablemente, pues le ha vencido. Recordamos que desaparecía en la tarde del domingo, un amplio dispositivo de emergencia se activaba durante esos 2 días y el martes a mediodía pues era localizado por efectivos de emergencia y también por un nieto al lado de un río y bueno, pues parecía que todo iba bien. Es una pena. La capilla ardiente se instalará en la Pontenova y recibirá sepultura mañana viernes. Hoy hemos conocido las banderas azules que se lleva, bueno, toda Galicia, que son 113 en toda Galicia, pero también, como no, pues nuestra comarca, la Mariña Lucense, y por lo tanto nuestra provincia, en esta jornada de hoy se han otorgado por parte de ADEAC, y bueno, pues no carecemos de ellas, ¿eh? Tenemos un buen número. Son 18 banderas, son en 8 ayuntamientos y en 18 banderas. El ayuntamiento que más banderas tiene es el municipio de Foz, se lleva para Rapadoira, Euras, Polas, Jazz y Peizas, seguido de Barreiros y Burela con 3 cada uno de ellos, en Barreiros, Fontelabalé, Coto y Apasada, y Burela, Amarosa, Oportelo y Ril. Después le sigue Vicedo con Abrela y Silló y un par, y también Ribadeo con otro par, Ascatedrais y Oscastrosillas, por supuesto que suelen renovar estas también, y después los otros ayuntamientos tienen una cada uno. Viveiro tiene una para Area, Xove una para Esteiro y también tenemos a Cervo con una para Otorno. Son las banderas azules que otorga la Asociación ADEAC, Asociación de Educación Ambiental del Consumidor, en base a una serie de criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios. No solamente banderas azules en playas, también tenemos banderas azules en puertos, bueno, en un puerto, en el puerto de Ribadeo, que renueva su bandera azul, y además también banderas azules en esos centros azules se denominan, en Burela, en el Centro de Educación Medioambiental Gaya y en el Barco Museo Reina del Carmen, y en Cervo el de Carpintería de Ribeira Francisco Fra. A ver si hay suerte y este verano siguen ondeando esas banderas también en todas las playas, porque ya sabemos que otros veranos se ha tenido que sacrificar el ondeo, se han tenido que arriar porque no se podían garantizar todos los servicios por aquello de la falta de socorristas. Pero bueno, en principio, buenas noticias, esas banderas que se renuevan, otro atractivo, es otra manera de llamar a los turistas que muchas veces también se mueven por estas cosas y en nuestra zona pues nos viene muy bien en esa temporada de verano. Vamos a escuchar a las primeras valoraciones. Jorge Díaz es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ribadeo.
Otros 2 distintivos de banderas azuis, tanto para catedrais como Illas e Castros, como xa outros anos vimos recibindo. Isto unido ao sendeiro azul, que xa a principios de ano foi concedida, ese sendeiro azul que vai desde o faro da Illa Pancha hasta as Aceas. É unha ruta pois preciosa de vir, preciosa de disfrutar. Tamén darlle as felicitacións ao Porto Deportivo outro ano máis, para que ten tamén ese distintivo de bandeira azul. E bueno, con isto pues, facemos un Ribadeo creo que moito máis atractivo, moito máis dinámico no que ten que ver tanto con as tarefas de traballo de medio ambiente, como ten que ver con temas turísticos, como ten que ver con outro tipo de actividades. Quero recalcar que isto é un esforzo moi importante, tanto do Concello como que supoño que o Porto Deportivo pues, será o mismo. É un esforzo que todos os anos reiteradamente leva unha labor moi importante, moito traballo, tanto de técnico como de supervisión, tanto obras como medio ambiente, pois fan o seu esforzo diario para que estas praias pois sigan sendo galardonadas con o bandeira azul todos os anos.
No son gratuitos esos galardones, no hablamos de algo económico, sino que no nos salen así sin ningún esfuerzo. Evidentemente se tienen que realizar esfuerzos de sostenibilidad, de acceso, de aguas limpias y todo lo demás para que se puedan otorgar por parte de ADEAC. En fin, pues ahí tenemos nuestras banderitas azules. Es como otro cebo también para que vengan muchas personas aquí. Es un atractivo importante a nivel turístico. Otros temas que nos van marcando la jornada en este día de hoy están relacionados con el plan de recuperación, porque la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, anima a esas entidades locales que hay en la provincia que se adhieran al programa para recibir un asesoramiento en gestión de ejecución de fondos. Se denomina plan de recuperación y están impulsando más de 2.500 actuaciones en los 67 ayuntamientos lucenses. Escuchamos a la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez.
Animo a las entidades locales da provincia a adherirse ao programa do Gobierno para axilizar e facilitar o acceso dos municipios aos fondos do plan de recuperación e garantir deste xeito a súa correcta xestión e execución. Trátase do programa que o Ministerio de Facenda e Función Pública promove a través de Trastatec, filial pública, para maximizar estes fondos e despregar os investimentos de forma eficaz en todo o territorio. Un programa estatal que terá un gran impacto na provincia, donde o plan de recuperación está impulsando máis de 2.500 actuacións nos 67 concellos lucenses. Neste senso, Traxa encargarase de axudar en todo o proceso as entidades adheridas, desde as convocatorias ata a resolución, así como velar polo cumprimento do Código de as prácticas e das obrigas de xestión do plan de recuperación.
Como ha dicho la subdelegada, por ahora son 16 las entidades locales que se han suscrito a este programa, pero pueden suscribirse muchas más. Está abierto y es el momento. 3 minutos para las 2.
Siempre con prisa y sin tiempo para nada. En Breogán Motor tenemos toda la semana para ti. Ven a nuestras jornadas Toyota Profesional en la semana de puertas abiertas en Toyota Breogán Motor. Disfruta de condiciones especiales en vehículos seleccionados para profesionales. Disponemos de furgonetas kilómetro cero con entrega inmediata. Desde el martes 2 hasta el sábado 6 de mayo, sábado de 10 a 14 horas. Jornadas Toyota Profesional en tu concesionario oficial Toyota, en Parque Empresarial de Barreiros, parcela 1, en San Cosme de Barreiros.
En Ribadeo se ha presentado en esta jornada de hoy el Ribadeo de Tapeo, un gran evento. Cada año atrae a muchísimas personas y también suponen un reto para todos los hosteleros y los cocineros de la restauración. Una treintena de locales van a participar este año. Se pone especial incidencia sobre el producto local y los productores. Pablo Vizoso es el concejal de Desarrollo Local.
Este año ya no nos conformaremos con degustar un petisco, sino que buscamos algo más, buscamos una experiencia completa que nos sirva para fundirnos na gastronomía local e recoñecela como parte do noso patrimonio cultural. Precisamente por eso, os produtos de proximidade seguirán sendo os protagonistas, en concreto, neste caso, a cebola e o pemento de Piñeira e de Vilaselán. Ademais, a través dunha creación audiovisual, daremos voz aos agricultores e agricultoras destas parroquias e contaremos todo o proceso de producción destes afamados produtos.
Pues una celebración que tiene lugar entre el día 13 de mayo y el 21, y recordamos que el jurado es profesional, el que determina la calidad de las tapas y también las ganadoras.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
Y en Viveiro, el Ayuntamiento acoge el Campeonato Gallego de Billar a Tres Bandas, segundo trofeo Cidade de Viveiro. Va a tener lugar ya próximamente en el Colegio Bello de Viveiro. Va a ser este sábado, día 13, a las 7:30 de la tarde. Se va a poder seguir también a través del canal de YouTube. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía.